El mundo en México, los hombres ante la historia, 234, martes 2 de julio 2002, muertes trágicas, quinta parte, el personaje es Benito Mussolini.
El mundo en México, los hombres ante la historia. Reflexiones sobre los protagonistas universales de nuestra historia, en la voz del maestro Juan María Alponte.
¿Qué tal? Como siempre, les saludamos a través del Mundo en México, los hombres ante la historia, Patricia Solís, aquí en Horizonte 108 FM. Como usted sabe, este es un programa a través del cual el maestro Juan María Alponte habla, reflexiona y analiza también las vidas de los líderes que han influido en la historia de la humanidad y, desde luego, de los líderes de la vida contemporánea también. Maestro, ¿qué tal? Les saludo.
Aquí estoy.
Bueno, pues vamos a continuar con... Sí, maestro, vamos a tener un personaje muy interesante
pues
en esta
ocasión. Hemos hablado ya de él, pero ahora vamos a ocuparnos de antecedentes, pero que permiten finalmente contemplar su muerte trágica, ¿no?
Así es, Benito Mussolini. Nació el 29 de julio de 1883 en Varano dei Costa, en una fracción de la comuna de Predapio. El padre era herrero, la madre maestra. El padre profundamente irreligioso. La madre le obligó a casarse por la iglesia si quería conducirla al matrimonio. El padre pidió al sacerdote, al bautizar a su hijo, que se le impusiera el nombre de Benito, en memoria de Benito Juárez y Amilcarey, y Andrea por los nombres de dos internacionalistas y luchadores sociales. El bautismo no haría a Mussolini histórico. Estudió y se graduó como maestro de escuela y fue aceptado como profesor de francés. En su juventud formó parte del Partido Socialista Italiano. Llegó a ser director del periódico del partido, lo que era un ascenso intelectual indudable. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, poniéndose en contra del partido que aspiraba a la neutralidad, Mussolini publicó unos artículos en el periódico del Partido Socialista pidiendo la intervención de Italia en la guerra. Fue expulsado del partido en medio de un gran escándalo. Entre un griterío, se le acusó de haberse vendido a los capitales ingleses y franceses. Al final de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, Mussolini fundó el Partido Fascista. Organizó los fachos de combate, inauguró una violenta guerra contra el Partido Comunista Italiano y en el año de 1922 marchó sobre Roma. Esto fue el 28 de octubre, con las camisas negras fascistas. El gobierno del rey de Italia, Víctor Emmanuel, le nombra jefe de gobierno y le asocia a la monarquía. Y los partidos conservadores y liberales se muestran asustados por la explosión comunista. Bueno, pues, ¿comienza, maestro, así el gobierno fascista? Sería la pregunta.
Así se inicia.
¿Qué sucede?
En 1922, con la marcha sobre Roma. Y la marcha sobre Roma fue un conflicto de clases que permitió a las clases conservadoras encontrar la figura de un líder que representaba la extrema derecha y que aseguraba sus intereses de clase. Nada menos que eso. Entonces, va a ser un largo periodo, va a ser el primer dictador fascista de Europa. Y, con todas sus consecuencias, con todas las calamidades que esto acarreó, no solamente a Europa, sino sobre todo a Italia y a él mismo, que va a padecer y va a pagar.
Con una muerte trágica,
sí,
¿no? Aleccionadora
sí,
también.
Aleccionadora, sí.
Y bueno, pues en muchos sentidos, maestro, sobrecogedora esta muerte, pero ¿cuáles son las etapas que le llevan a ese punto?
Bueno, como hemos hablado, haríamos una síntesis para recordar y colocar en la memoria objetiva de los oyentes, de nuestros compañeros de trabajo, que son los que nos escuchan, los elementos fundamentales. Primero, los eslabones de la cadena trágica sería su asociación con Hitler, la formación de un pacto con el partido nazi y sobre todo con Adolfo Hitler, al cual no respetaba Mussolini. Mussolini se sentía mucho más inteligente, preparado y capacitado. Hablaba el francés, y hablaba muy bien el alemán, y las conversaciones con Hitler casi siempre se hicieron en alemán, sin necesitar traductor, porque él había sido obrero, había trabajado en Suiza, era capacitado. Y bueno, no le respetaba, pero sentía una admiración irrefrenable pensando en la Italia de la Dolce Vita, en la Alemania en nazi, que eran los grandes batallones, las grandes unidades de guerra. Y se sentía enormemente atraído y sobre todo desprotegido pensando en Italia.
¿Cómo concebía Mussolini esa Italia de la Dolce Vita?
Bueno, Italia era para Mussolini una sociedad que no estaba capacitada, según él, para hacer grandes cosas. Y entonces él forzó el camino para crear las condiciones históricas del imperio, la invasión de Abisinia, etcétera. Pero el pueblo difícilmente seguía lo que podríamos llamar la aventura heroica, la aventura militar. Ahí retrocedía. con justa razón retrocedía ahí en ese punto. Pero, bueno, es decir, se incorporó a la lucha de clases, toda esa peripecia imperial, la alianza con el mundo nazi, pero de todas maneras, antes de que Hitler llegara al poder, son muchos años de fascismo italiano, en el que resuelve finalmente el conflicto de la Italia moderna, que era el conflicto con la Iglesia, que era un conflicto que se llegó a señalar en Europa, que era la cuestión romana, como uno de los grandes problemas entre el Estado moderno y la Iglesia Vaticana. Esto tuvo en Italia una significación extraordinaria porque paralizó las relaciones entre la fundación de la unidad del Estado italiano moderno, el Estado unitario, que significó la liquidación de los Estados Pontificios que impedían la unidad del norte y el sur, y por lo tanto los tratados de Letrán o los tratados lateranenses en 1929 fueron un hecho realmente muy positivo, que implicó que por vez primera los ciudadanos italianos sentían que era posible estar incorporados plenamente al Estado italiano y al mismo tiempo eran creyentes o eran miembros de la Iglesia, cosa que hasta entonces, en virtud del choque y del conflicto, no se había resuelto. A partir de ese momento, en el mundo europeo entra en una gran crisis económica, que es la depresión del capitalismo norteamericano, y aparece en el horizonte europeo la aparición del partido nazi como partido dominante en Alemania a partir de 1933. O sea que entre 1922 y 1933 hay un periodo en que el fascismo italiano es dominante y único. Pero a partir de 1933 Hitler impone una política de guerra, rearma Alemania, y por lo tanto en 1939 entra en el conflicto. Entonces, estas son las etapas que van a brindar la ocasión de una tragedia. Porque en 1939 entra Alemania en guerra y Italia se incorpora, un poco tardíamente, pero pensando que la rapidez de los avances alemanes era tan enérgica y potente, que él se iba a quedar sin nada.
Prefirió incorporarse.
Y sobre todo en el momento mismo en que Francia era vencida. Entonces entra en un momento muy delicado, porque las relaciones entre Francia e Italia eran buenas y fue como una puñalada por la espalda de Francia que en ese momento se incorporara a la guerra Italia o Benito Mussolini. El resultado es que a partir de ese momento Benito Mussolini queda atrapado en una contienda universal que va a destruirle.
Maestro, en ese conflicto que existe de Mussolini con la iglesia italiana. ¿Qué sucede?
Se firman los tratados de Letrán, los tratados que llevan el nombre de una de las grandes basílicas de Roma, y se establece la paz entre el pontificado y el Estado italiano, que estaban rotas esas relaciones desde 1870, es decir, desde que el nuevo Estado unitario disuelve los estados pontificios, que ocupaban una porción muy importante del territorio italiano, y Roma se convierte en la capital de Italia. Pero lo cierto es que la guerra va a traicionar enteramente todas las hipótesis de Benito Mussolini. Es decir, va a ser derrotado prácticamente en todas sus aventuras. Los alemanes tienen que socorrerle en todas las áreas. Y en 1943, en Italia, se produce el desembarco. En junio de 1943 se produce el desembarco de los aliados en Sicilia, que es la presencia ya clara y definitiva de lo que va a ser la derrota de Hitler tanto en el oeste como en el este, donde las tropas soviéticas avanzan hacia Berlín. Y en 1943 se produce el otro nudo de la gran crisis que le va a llevar a la muerte, que va a ser la reunión histórica del 24 de julio de 1943 del Gran Consejo Fascista. Por aquí nos encontramos con un episodio verdaderamente fantástico y fabuloso, que es que el Gran Consejo Fascista, que hasta entonces había sido simplemente una esfera de resonancia de las palabras de Mussolini, ese día, esa noche, preparó una moción que significó nada menos que la destitución de Mussolini. Le deja en Mussolini, el Gran Consejo Fascista deja en minoría a Mussolini, y por lo tanto en la moción se decía que tenía que entregar sus cargos al monarca. Bueno, una noche verdaderamente asombrosa.
Claro, y algo que él no esperaba, por supuesto.
No solamente no esperaba, sino que casi dormitaba en eso, creyendo que era una reunión más de rutina del Gran Consejo Fascista. Uh-huh. Pero ellos estaban convencidos de que se perdía la guerra, y hubo una moción, la moción Grandi, que fue suscrita por un número mayoritario de consejeros, y el resultado es que al día siguiente el rey de Italia, que había nombrado primer ministro a Benito Mussolini en 1922, en 1943, al día siguiente de la reunión del Gran Consejo Fascista, le destituye de todos sus cargos. Y cuando sale a la calle y va a tomar su automóvil, un capitán de carabineros se acerca a él y dice: «Excelencia, no puede llevar ese coche, va a venir con nosotros». ¿Por qué causa? Para protegerle. Para protegerle.
¿Quién es maestro en todo esto? ¿Le traicionan también? Personajes cercanos.
Bueno, yo no empleo nunca la palabra traición, porque la palabra traición lleva una connotación terrible. Yo creo que lo que produjo el cambio en el Gran Consejo Fascista fue simplemente la consideración de que la guerra se perdía y que era necesario encontrar una solución, y que Benito Mussolini ya en ese momento no era importante. Lo significativo, en términos de ruptura del compromiso con su jefe político, es que su yerno, el conde Ciano, que estaba casado con su hija Eda, era la hija predilecta, el ojo derecho de Benito Mussolini, también firma la moción de destitución de Mussolini. Entonces, claro, aquella noche
un golpe muy fuerte,
le estaba esperando su mujer, Raquel Mussolini, y Raquel, que era una mujer del pueblo, una mujer inteligente y capacitada, le dijo: «Benito, ¿no los has mandado detener en ese mismo momento?». Y dice: «No, mañana». Dice: «Mañana será tarde, mañana todos habrán huido». Sí, en la mañana recibió un mensaje del monarca de que le esperaba en palacio para recibirle, y es allí donde le señala que va a nombrar al mariscal Badoglio como jefe de gobierno y como el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Le detienen, le encarcelan para protegerle, y después, preocupados de lo que harían los alemanes, que todavía ocupaban Italia o estaban en Italia, le llevan al monte, al Gran Sasso, pensando que era imposible que allí le recuperaran. Y entonces los alemanes finalmente supieron dónde estaba y organizaron un comando, verdaderamente una aventura, para aterrizar en la cornisa donde estaba el hotel y rescatarle. Después de rescatarle, le llevan al norte de Italia, porque ya las tropas aliadas que habían desembarcado en junio en Sicilia comienzan a integrar la ofensiva en la Italia, es decir, en la península italiana, y avanzan hacia el norte. Y en ese momento a los alemanes, o es decir, a Hitler, se le ocurre fundar una república dirigida por Mussolini, pero bajo sus bayonetas, porque ya no tiene soldados, claro. Que va a ser la República de Saló, la República de Benito Mussolini, que va a durar unas semanas, es decir, mientras se prosigue el avance aliado. Y esta es la última etapa de su aventura, antes de entrar en la tragedia, ¿no? Es el momento de la retirada. Y cuando avanzan las tropas aliadas hacia el norte de Italia, en ese momento se producen combates todavía espantosos, en la batalla de Monte Cassino, etcétera, etcétera, que entre los alemanes y las fuerzas aliadas, ¿no? Ya los italianos estaban en la huida. Y entonces la república fundada sobre las bayonetas alemanas, y que ha dado ocasión, eso sí, a una tragedia interna, de que los alemanes ordenan a Mussolini que a los que votaron contra él en la reunión del Gran Consejo Fascista y que no han huido, los fusile. Se hace un juicio sumarísimo de ellos y en medio del horror de su hija Eda, que suplica por la muerte, por la vida, mejor dicho, por la vida de su marido, el conde Chano, también ordena su fusilamiento. Entonces, es la última ruptura con la vida, porque en ese momento rompe con su hija también, claro. Que le pide por todos los medios, en esos momentos ya de hecatombe, sin embargo comete prácticamente un crimen más en su memoria, que es el fusilamiento de los jerarcas fascistas que habían votado contra él en la noche del Gran Consejo. Entonces, a partir de ese momento ya no le queda ninguna vida, ningún elemento moral que le permita identificarse con el propio desarrollo de los acontecimientos. Y en ese momento se produce el derrumbamiento del Frente del Norte y tiene que huir. Y huye en una columna nazi, en una columna además de las SS, que buscan el norte para llegar a Alemania o ir a Suiza. Uh-huh. Entonces él se incorpora a la columna.
Sí, protegido por esa columna nazi.
Así es, así es. Bueno, pues así llegan a...
¿Qué sucede? ¿Cómo se da toda esta trayectoria, esta aventura hasta cierto punto?
Bueno, pues para lograr es una aventura retirada, muy muy espantosa porque después de haber vivido la aventura del Gran Sasso y haber vivido esas semanas terribles como jefe de Estado verdaderamente sin ninguna atribución, es decir, gobernado por las bayonetas alemanas, que es muy, uh-huh. muy para un hombre como Mussolini eso tenía que tener un significado de horror, uh-huh. porque por poca dignidad que le quedase, también era un italiano, claro. Y en aquel momento él sabe que no gobierna, que no tiene al pueblo consigo, que está solo, y en ese momento no le queda más remedio que atender la demanda del fusilamiento como una orden alemana. Es para mí me parece un momento atroz en la vida de un hombre, sea cual sea. Y, es decir, yo frente a la dictadura fascista estoy absolutamente en contra, pero en tanto que intento establecer un criterio de conducta humana, pues intento rescatar esos elementos de humanidad del que sea, porque para mí el odio no existe, sea por ninguna causa. Y, por lo tanto, mi interpretación de los hechos siempre la búsqueda de un elemento que nos indique que el otro tiene todavía una parte de la humanidad que tenemos todos y que corresponde a esa agonía que es finalmente el existir, sobre todo en condiciones extraordinarias.
Bueno, y en este caso Mussolini, con esta situación trágica para él, sí. Como italiano y gobernante que había sido, pues a partir de eso y de esa frustración comienza a morir.
Pues
la muerte
sí,
empieza
sí,
ahí,
así pues. Es, así es. La columna es interceptada por una columna de partisanos al mando del comandante Pedro, que no quieren combatir con las SS, Es decir, pretenden simplemente saber si va algún italiano en la columna. Es decir, quieren que huyan ellos, que los alemanes huyan, pero interceptan la columna para ver qué llevan.
Claro.
Entonces se produce un alto, los alemanes sacan la bandera blanca, que no quieren combatir tampoco, y ellos buscan los camiones. Y en un camión encuentran en un rincón, uno de los partisanos encuentra en el fondo de un camión, con un capote alemán y aterido en un rincón, a Benito Mussolini. Mm. Es un momento impresionante, porque según el libro que yo tengo aquí, del historiador italiano Paolo Monelli Garzanti, que sitúa a Mussolini piccolo borghese, o sea, Mussolini pequeño burgués, piccolo borghese. Este piccolo borghese está allí arrinconado y el partisano le dice, excelencia, excelencia, es usted, excelencia.
Yo creo que no se lo esperaba, sí, por supuesto.
Sí, sí,
¿no?
Sí, no se cago, no, claro. Ni pensarlo, ¿no? Entonces, excelencia, le sacan del camión. Lo entregan a la columna de partisanos, la columna nazi prosigue su camino hacia el norte en la huida, y los partisanos le llevan al municipio de Dongo, cerca del lago, y es allí donde se va a proceder, es decir, el juicio sumarísimo. Llega el coronel Valerio, es decir, de las organizaciones comunistas que han interceptado, y ese momento es muy, muy, muy espantoso. Entonces pide a uno de los partisanos, le pide un favor, per favore, le dice, ¿podría mandar un mensaje a la señora que va en la columna? Y dice, sí. Entonces, la señora que iba en la columna era su amante, Clareta Petacci. Y
que la esposa conocía,
sí,
no conocía.
Sí, Raquel, sí, estaba sí, al tanto. Raquel Mussolini la conocía y tuvieron un enfrentamiento violento en ese periodo en que viven en esa especie de república de opereta, la república opereta con las bayonetas alemanas. Pues allí se conocieron, allí supo que Clareta Petacci había seguido también a Mussolini. Y Raquel Mussolini, que era una mujer bravía, se encontró con ella y tuvieron una verdadera batalla campal, vamos. Sí, pero en el momento de aquel de la columna, él manda el mensaje a Clara Petacci, y Clara Petacci abandona la columna nazi y va donde él, le toma del brazo y dice, me quedo contigo. Bueno, aquí es el aspecto humano que duele, conmueve y al mismo tiempo asombra. Yo primero me niego a juzgar y sí a exponer, a plantear las cosas, a equivocarme, a respetar al otro. Y ese momento me impresiona mucho. Me impresiona mucho que Clara Petacci abandone la posibilidad de vivir y se marche con él. Entonces, hacía mucho frío. Todo lo que he leído de ese momento, es decir, todo el mundo habla de que ese 27 de abril fue un día de frío. Y su hijo, que no estaba muy lejos, Vittorio Mussolini, también habla en sus memorias del frío que pasó esa noche. Entonces estuvieron juntos esa noche y el día 28, en un juicio sumarísimo, porque tenían riesgo de que iban llegando los aliados, y los aliados rescatarían para juzgarlo de otra manera a Benito Mussolini. Y entonces los partisanos decidieron que antes que llegaran los aliados, que estaban ya muy cerca, ellos procedían a un juicio sumarísimo.
¿Cómo lo llevan a cabo, maestro?
Bueno, simplemente estos partisanos, hacer
un recuento
de la dictadura, de los crímenes cometidos por la dictadura. Ya en aquel momento habían fusilado a numerosos jerarcas fascistas en los alrededores y tomaron la decisión de fusilarle. Y en ese momento se planteó un problema, el problema de Clara Petacci. Y bueno, pues lo cierto es que Clara Petacci decidió morir con él. No estaban decididos a fusilarla, pero tampoco dijeron que no. Entonces cuando la mujer decidió morir con su amante, de eso en el libro de memorias Raquel Mussolini no habla.
No,
que es un libro muy interesante el de su.
Mientras tanto, en aquel momento, viuda, ¿dónde se encontraba? ¿Dónde estaba Raquel?
Estaba también buscando la ruta para Suiza.
Ajá.
¿Eh? Y, y era el momento de una huida general. Los hijos estaban esparcidos por distintos campos. Entonces era una búsqueda de la sobrevivencia, ¿no? Uh-huh. Mussolini había preparado la salida de cada uno de ellos en lo posible, pero él tuvo nada más que esas posibilidades únicas y finales. El fusilamiento fue rápido y terrible. Primero por la muerte de los dos. Los llevaron en un camión y los llevaron hasta Milán. Y en Milán, en una plazuela, donde hoy se conduce siempre a la gente para recordar ese momento, los colgaron. Con otros jerarcas fascistas los colgaron boca abajo. Los colgaron en lo alto, boca abajo. Es una escena
¿no?
verdaderamente claro. terrible. Y alguien, que no sabemos quién, pero que ocurrió, tomó la decisión de que las faldas de la mujer de Clarita Petacci, que caían al revés, las bajó y las amarró para que no se viera su cuerpo desnudo. Bueno, pues así muere un dictador que había gobernado como único personaje histórico de Italia entre 1922 y el 28 de abril de 1945. Vittorio Mussolini estaba no muy lejos y a las 5 de la tarde del 28 oyó por la radio el fusilamiento de su padre. Y dice que era un día muy frío y que en aquel momento entendía que su padre había dejado de existir y que una época de Italia comenzaba y que ellos, para ellos comenzaba otra vida. Huirían a distintos continentes, a distintos espacios, hasta que pasara la catástrofe por encima de sus cuerpos y de su memoria. Una muerte trágica, aleccionadora y al mismo tiempo que señala la brevedad de la existencia y también la brevedad del poder.
Pues sí, aleccionadora.
Y estremecedora. Hay en todo esto una línea en la que el destino juega su papel.
Gracias, maestro. Nos vamos, estamos apresurados, pero gracias al auditorio que nos ha acompañado esta tarde, la invitación rápidamente, la dirección de correo electrónico, establezca comunicación, loshombresantelahistoria@yahoo.com.mx. A cargo de los controles técnicos, Alberto Salazar, asistencia de producción, Juanita Alvarado, producción, Hernán Nájera, dirección general, Juan María Alponte, y en la conducción, Patricia Solís. Como siempre, lo invitamos para que se quede en Horizonte 108 FM y no olvide que tenemos una cita el próximo jueves, 5 de la tarde, para hablar de otro personaje dentro de esta serie de muertes trágicas.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó El Mundo en México, Los Hombres ante la Historia. El maestro Juan María Alponte lo espera en la próxima emisión para juntos reflexionar sobre los protagonistas de la historia universal.